Bien, seguimos hablando de las denuncias que se siguen sumando al juez de familia y violencia familiar aquí, el juzgado de instrucción número 2 en Puerto Iguazú, ubicado aquí en Puerto Iguazú. Estamos hablando del juez Pedro Fragueiro, quien abrió este camino de denuncias y quien instó también a otras mujeres a compartir su experiencia, su mala experiencia con esta persona, fue Milagro Foss, ¿no? Y estamos en comunicación con ella para que nos cuente también todo lo que le va sucediendo en este contexto y a partir de la denuncia pública que había hecho hace poco más de una semana. Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Martín y Noelia Villa, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien.
Gracias por comunicarse.
Milagros, gracias a vos. Queremos escuchar tu testimonio y tu experiencia acerca de lo sucedido, esta mala experiencia, decíamos, con el juez.
Sí, lastimosamente no dejo de ponerme muy mal cada vez que lo cuento, ¿no? Yo empecé a trabajar en el mes de febrero, más o menos, a mediados, en el juzgado de familia, en donde el segundo día, más o menos, el primer día fue normal, se me presentó, yo me presenté, todo lo más formal, bien. El segundo día él me saluda y me pide tener una charla motivacional, no sé, en donde me dice cosas, o sea, de trabajo, y después me dice como, vos acá vas a pasar mucho tiempo, vas a pasar más tiempo conmigo que con tu novio, así que anda acostumbrándote. En ese momento como que yo abrí grande los ojos y dije, bueno, no sé si era necesaria esa referencia, pero bueno, lo dejo pasar, no sé, no sería la primera vez que lastimosamente un hombre te dice algo así, ¿no?
Sí.
Después, nada, fueron pasando los días y empezaron los contactos físicos, los comentarios, él se me ponía atrás, mi escritorio tiene una puerta en la parte de atrás, él se me aparecía por detrás, me daba un beso de la nada, el cachete de sorpresa, me hacía masajes sin que yo le pida, obviamente todo sin que yo se lo pida. Cada vez que yo me iba a hablar con él, me insistía en que yo pegue la vuelta al escritorio y me ponga al lado, y me agarraba de la mano y no me soltaban toda la charla. Yo no quería, yo me soltaba y él me volvía a agarrar, y él me decía cosas como, estás nerviosa, Mili, estás colorada, yo te pongo colorada, acuérdate que vos conmigo no podés sonreír así porque a mí me podés así. Y yo nada, como que le, todo bien, no sé, en ese momento uno lo minimiza porque uno dice, bueno, es mi jefe, no puedo hacer mucho, es normal.
Pero, Milagros, está tan naturalizado el tema de los estereotipos, los mandatos, esa conducta masculina, que incluso en tu publicación lo mencionás. Le pasa absolutamente a todas las víctimas. Se sienten culpables en un principio y hasta dudan de la situación que están atravesando, ¿no?
Así es. Yo, esto fue algo de todos los días, ¿no? Hasta que un día exactamente, que es el día en donde yo decidí contar por impulso, porque sinceramente yo digo así, yo si lo pensaba mucho no iba a contar, porque si sabía que después me iban a apuntar con el dedo, o que uno como víctima cuando sufre un tipo de acoso, uno tiene que estar constantemente contando lo que pasó, reviviendo, y esa persona está como si nada, viviendo por ahí, negando. Y encima esto, lastimosamente, no es ninguna noticia para ninguna persona que ejerce la abogacía acá en Puerto Iguazú, y en las localidades donde él trabajó tampoco. Él trabajó en Oberá y en Posadas, y todo el mundo dice, ah, sí, Pedro siempre fue un ya saben qué, un caliento, sí. Siempre fue así, siempre esto. Él es conocido por ser así, así que si alguien llega a sorprenderse siendo abogado, la verdad es que no.
Milagro, ¿y cómo te sentís hoy? Para no tener que repetir todo ese testimonio, como mencionabas, ¿cómo te sentís hoy? ¿Tenés el apoyo de agrupaciones feministas? Bueno, otras mujeres, sí, se te acercaron. Sí. A partir de tu valioso testimonio, se te acercaron otras mujeres que habían sufrido lo mismo y se siguen sumando denuncias.
Así es. En este momento una chica acaba de acompañar a una chica a fiscalía a hacer una tercera denuncia. O sea, es la tercera persona que denuncia. Yo hoy estoy luchando, yo hoy estoy enfocada en que estoy con tratamiento psicológico, estoy enfocada en que tengo que salir adelante, que yo me quiero recibir, quiero ser abogada, no quiero que esto me marque, no quiero que esto me etiquete, no quiero ser la chica que denunció al juez. Yo, si bien yo quiero contar mi relato para que para que se sepa cómo él actúa. Él, ese día yo me senté, él me insistió, me acomodaba los botones de la camisa, el corpiño, esa parte sería, ¿no? Me decía, ay, tenés desabrochado, yo me alejaba, te repitió, estás colorada, y cuando yo me quise ir e irme, él me se levanta, me abraza, me empezó a tocar, me tocó el pecho, me tocó la parte de atrás, sería también, me tocó, me empezó a besar el cuello, me olió el cuello, me besó con lengua en el cuello, y en un momento se aleja y me agarra el mentón e intenta besarme, y ahí es cuando yo me suelto y me quiero ir, y él me empieza a decir, no te vayas, y yo, sí, me tengo que ir, y él me empezó a decir, yo le digo, se va a escuchar afuera lo que está pasando, y él me dice, no, si yo no aprieto este botón, porque tiene un sistema de seguridad en donde él aprieta un botón abajo en su escritorio, y si no apretas el botón de esa puerta no se abre, y él me dice, si vos, yo no aprieto ese botón, acá no entra nadie, así que tranquila, acá nadie se va a enterar, no te vayas, yo me tengo que ir, y nada, en un momento puedo escaparme e irme, y yo cuando llego me siento en mi escritorio, se lo cuento a una amiga, y mi amiga se pone como loca. Yo en ese momento dije, mi jefe intentó besarme, fue lo que me surgió decir, y ahí ella me dice, ¿cómo puede ser, qué esto? Entonces digo, bueno, lo que acaba de pasar es grave, así que se lo cuento a mi mamá por WhatsApp, porque yo sinceramente sentía vergüenza, me sentía sucia, me sentía culpable. Dije, ¿qué habré hecho para que él se confunda, no? Eso fue una de las cosas que yo pensé. Y nada, mi mamá se volvió loca, obviamente, y nada, todo a partir de ahí empezó a pasar rápido. Yo necesito salir adelante de esto, porque no quiero que esto me marque. Eso es mi primer trabajo, yo ahora...
¿Seguís trabajando? Claro. ¿Seguís trabajando?
Y trato de enfocarme en eso, en mi vida social, ¿no? Porque yo no quiero salir a la calle y que todos me digan, vos fuiste la que denunció y que encima quedó en la nada, porque si eso queda en la nada, me va a arruinar la vida, porque mi papá se alza en la abogacía y pelearse con un juez, con todo un sistema judicial, es la presión social que uno recibe, denunciada, me decía todo, y sí, bueno, pero... es fácil denunciar a un juez ante el juzgado, o sea, es como que te exigen que vos denuncies al sistema a través del mismo sistema, y el sistema es quien se va a encargar de juzgar todo, de decir quién tiene razón y quién no, y todos somos conscientes de cómo es la justicia, y más acá en la provincia de Misiones, cuando el Superior Tribunal se protege, él es el protegido de varios de la presidencia del superior. ¿Cómo puede ser que ya varias chicas hayan contado su relato y nadie dice nada? El superior hasta ahora se cayó, el colegio de abogados accionó, todos accionan menos el superior, y obviamente que el poder ejecutivo también, nadie de los que deberían actuar, en los colectivos feministas me escriben, me apoyan, todos, si no fuera por eso estaría sola, sería mi palabra contra la provincia entera, más o menos contra los tres poderes, porque ellos se protegen. Él se presentó en una reunión hace unos días, se puso su traje, fue, negó todo, todos le creyeron y listo. ¿Y cómo puede ser? Yo estoy acá en Iguazú con tratamiento psicológico, otras chicas también, hay una chica que sufrió abuso por parte de él hace 11 años y me dice, yo pensé que esto lo había superado, me dijo, pero leer tu relato me removió un montón de cosas y estoy llorando de nuevo y no puedo parar. Y esto que yo estoy contando, capaz muchas chicas más se sienten identificadas, no por el hecho en general también, no, sino por el hecho de que fueron abusadas por Pedro Fraeiro. Esta persona es conocida por hacer esto, esta persona es así. Ya somos tres las que denunciamos y no va a parar, no va a quedar acá esto.
Milagros, bueno...
Yo por lo menos voy a luchar hasta lo último.
Todo el apoyo y, bueno, vamos a seguir el caso, por supuesto. Tuvo gran repercusión, así que esperemos que el Tribunal Superior, Tribunal de Justicia, tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, totalmente.
Mili, recién sacamos a otra de las víctimas que se animó a hacer una denuncia y contaba que había empezado a recibir amenazas. ¿Cuál es tu situación?
Yo, no sé si ya contigo, ¿no? Es como que estoy un poco... saturada también, a las 11 de la mañana del día de ayer presenté mi denuncia, y a las 12 del mediodía la mujer de Pedro, Andrea Dos Santos, fue al estudio jurídico de mi papá y empezó a gritar y a decir textualmente cómo se atrevieron a denunciar. Yo no voy a parar, nosotros no vamos a parar hasta verlo todos ustedes muertos. hasta ver a todos los post muertos. Bueno. Y después recibí denuncias por cuentas truchas, vía Instagram, donde me dijeron también que anda avisándole a tu familia que esto ya está en manos de gente pesada, amenazas. Además de que esta persona se presentó personalmente, ¿no? Yo en el día de ayer si bien salí un rato de mi casa, me llevaron, me esperaron, me trajeron, yo ahora estoy con miedo muchas cosas, ¿no? Así que...
Bueno, Mili, a cuidarte, a quedarte tranquila, pensá que tenés a toda la sociedad de tu parte, nosotros sí te creemos y vamos a seguir apoyándote, por lo menos dando a conocer todo lo que vaya pasando. Así que te agradecemos enormemente tu valiente testimonio, ¿eh?
No, gracias a ustedes por escucharme.
Un beso grande, hasta siempre. Bueno, Milagro Foss, tremendo el testimonio, ¿eh?
Sí, tremendo, da escalofríos. Tremendo. Escucharla es terrible. Es terrible todo el contexto y el poder que representa tener que enfrentar esa situación, ¿no?